Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Amén. Dos amenes ahí, amén. Allá. Gloria al Señor. Me han dicho, es una iglesia pentecostal. Entonces, cuando tú digas amén, tienes que cerrar los oídos. Gloria al Señor. Yo estoy. Uy, uy. Muy bien. Gloria al Señor, sí que he disfrutado, hermano. Qué tiempo más bonito. Quiero agradecer a los pastores de aquí de la iglesia el poder estar aquí disfrutando de este momento de verdad tan especial. Podríamos estar en otro lugar, pero yo creo que mi familia y yo, mi esposa Tabita, mi hijo Samuel, Ruth Marina y yo creo que estamos en el mejor lugar, que es celebrando con sentido lo que un día Dios nos mandó. El mejor regalo que la humanidad podría esperar. Y nada más ni nada menos que a Jesús. Así que estamos celebrando, hermano. Yo me gozo, de verdad, doy gracias por la invitación que me han hecho. Se encuentra aquí mi familia, también está mi pastor y su esposa, y nos estamos gozando. ¿Sí o no?
Sí.
Me ha dicho, el hermano Israel, quiero que compartas algo. Lleva un mensaje de alegría, de felicidad, de regocijo por el día tan especial que estamos celebrando. Y como es un día muy especial que estamos celebrando, pues qué mejor que hablar de la Navidad. Yo me he gozado. De hecho, dije, cuando esté por ahí, como hay un poquito frío, me voy a poner un poquito cerca de la chimenea para que me dé un poquito de calor. Así que vendré por aquí. Y si me acompañas, vamos a leer brevemente, a ver si nos da tiempo para compartir un mensaje que quiero que te lleves en tu corazón y que reflexiones sobre lo que es el papel, la responsabilidad que tú tienes en este día de la Navidad. ¿Sabes que un día te alumbró Jesús? Un día te alumbró, un día me alumbró a mí. Y esa luz es la que hoy es la que Dios nos está diciendo, la que Dios nos manda a que podamos propagar en medio de la oscuridad. Qué bonito lo que dijeron los niños. No tiene sentido celebrar la Navidad sin Jesús. Tiene sentido si la celebramos con Jesús. Yo quiero que ahí como estás, si tienes tu Biblia, me acompañes al Evangelio de Mateo capítulo 1. Y si puedes, porque creo que por la luz va a ser un poco difícil. Yo te voy a leer lo que dice Mateo capítulo 1 del versículo 18 al versículo 25. Para todos es muy conocido este pasaje de la Biblia que nos narra, nos cuenta, nos describe el nacimiento de Cristo Jesús, que dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, es decir, no queriendo exhibirla en público, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque encontramos el registro más precioso, Señor, del nacimiento de la luz que un día nos alumbró. Gracias por este tiempo que nos das. Pedimos tu bendición, que a través de tu palabra, Señor, podamos reconocer la responsabilidad que ahora tenemos. Ya vino la luz y ahora queremos dar también luz a otros. Dedicamos este tiempo para ti, para que nos des hoy de tu palabra santa. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria al Señor. Si he de titular un nombre a este pasaje o a este mensaje que creo que hoy compartirte, sería luz para ser luz. ¿Vale? Yo no pronuncio la Z como los españoles porque la costumbre nuestra, hondureño de nacimiento, pero español de corazón, pues no la pronuncio como la pronuncian los españoles. Pero la luz de la que te hablo ya sabes de qué es. ¿Qué luz es? Y el mensaje de hoy, si quieres recordarlo, es luz para ser luz. La vida está llena de acontecimientos. Hoy es un acontecimiento especial. Hoy he decidido dejar algunas cosas para poder reunirte aquí. ¿Sí? Te has venido, has disfrutado, nos hemos gozado, pero hubo una decisión en tu vida de decir, me voy a apartar. Voy a apartar este tiempo y estaré en comunión con mi familia, con mis hermanos. Esto a nivel familiar es una decisión, es un momento que podemos vivir. La vida está llena de momentos, momentos especiales. A nivel de la historia podemos ver y revisar que la historia está llena de hitos, es decir, momentos históricos únicos en la vida que son irrepetibles, que jamás se volverán a repetir. De hecho, si yo te pregunto, dime una cosa que es tan especial en tu vida y que crees que jamás se volverá a repetir. Seguro que contaríamos muchos, ¿sí? Algunos dirán, pues mira, el momento cuando me casé es irrepetible, ¿sí? El momento cuando entregué mi vida a Cristo Jesús es irrepetible. Ese momento no se vuelve a repetir. El momento en que nació mi primer hijo es irrepetible, el primogénito. Y así, si nosotros revisamos nuestra vida y la historia, los momentos son momentos especiales que tenemos la oportunidad de recordar. Pues hay un momento especial que jamás debemos de olvidar. Aunque pasen los años es el momento en que Dios mandó la luz hasta la oscuridad. El momento del nacimiento de Cristo Jesús. Quiero decirte que el nacimiento de Cristo Jesús fue tan importante y sigue siendo importante que marcó la historia y partió la humanidad en dos historias. De hecho, ya lo conoces, mis niños lo saben, los digo mis niños, aquellos que son mis alumnos. El antes y el después. El nacimiento de Cristo fue un hito histórico, un hito importante, un momento único y irrepetible para la raza humana e irrepetible también para los que creemos que fue la luz que Dios mandó en la oscuridad. Ese momento irrepetible, el nacimiento de Cristo, marcó la historia en dos. De hecho, así la conocemos. Antes de y después de Cristo. El antes y el después de Cristo. Momentos especiales, hermano. Pues yo quiero hablarles en este corto tiempo que tengo, de la responsabilidad que tienen aquellos que tienen la luz y que una vez teniendo la luz, ¿qué tenemos que hacer con esta luz? Por ese mensaje hoy quería ponerle un nombre que tuviese que ver también con el nombre de la iglesia. Luz para hacer luz. El momento histórico, la venida de Cristo Jesús. El momento especial cuando Cristo Jesús llegó a tu vida. Y una vez llegando a tu vida, hay una responsabilidad de dar luz a otros. Y cuando nosotros vemos en la historia, siempre surgen personajes. ¿Alguien me quiere decir qué personaje surge a lo largo de la historia de celebración de Cristo? ¿Qué personajes? Siempre que celebramos la Navidad, ¿qué personajes aparecen? Aparecen los reyes magos, los mal llamados reyes magos, que son los magos de Oriente, los sabios de Oriente. También hay otros personajes como los pastores, ¿sí? También tenemos otros personajes, ¿como quién? Como Herodes, ¿eh? personajes que aparecen en la Biblia y que a veces no se habla mucho de ellos, porque lógicamente el protagonista, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Otro personaje que aparece en la Biblia es María. Y otro personaje es José. María y José y el niño Jesús. Es el escenario, es la postal para representar la Navidad. Sin estos personajes, pues sencillamente no hay postal para celebrar la Navidad. Yo quiero hoy reflexionar sobre uno de estos. Uno de estos personajes que se llamaba José. Y hemos leído en Mateo, y no leemos Lucas porque no tenemos tiempo, pero hay dos evangelistas que mencionan justamente y nos narran el nacimiento de Cristo. El primero es Mateo, que el que acabamos de leer, y Mateo se centra, si tú lees muy bien Mateo, se centra al momento de hablar de Jesús en José. Y luego si nos vamos a Lucas, que es el segundo evangelio, de los cuatro evangelios, solamente Mateo y Lucas nos hablan sobre el nacimiento de Cristo, nos describen detalladamente, nos dan los pormenores de cómo sucedió el nacimiento de Cristo. Y Lucas lo que nos hace es una explicación bastante extensa de la figura de María. Si tú lees Lucas, los primeros tres capítulos de Lucas, vamos a ver que es la presentación también de Cristo Jesús, pero de quien nos habla mucho es de María. Pero de José casi no nos dice nada. De José solo dice que estaba desposado con uno del pueblo y que ese José era carpintero y que luego describe, por lo que se lee, pues que estaba con ella comprometida, de un tal llamado José. Pero en Mateo lo que aparece es una descripción un poco más detallada de lo que hace José. Yo quiero brevemente hablarte sobre esa responsabilidad, gran responsabilidad que tuvo José al saber de que él era una parte importante en ese marco de la historia. Algo incomparable estaba sucediendo. Ese momento del nacimiento de Jesús tenía que suceder, pero había participantes que Dios iba a utilizar de una gran manera. La primera parte que hemos leído, donde dice Mateo, que nos describe cómo fue el nacimiento de Jesús. Si tú recoges el escrito y vemos cómo empieza Mateo a contarnos qué es lo que acontece, nos dice que el nacimiento de Jesucristo, dice, fue así. Estando desposada María, su madre, ¿la madre de quién? La madre de Jesús, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu. Sí, María aparece ya en el primer versículo que leemos sobre el nacimiento de Jesús. Dice que esta María, madre de Jesús, resulta que se halló embarazada, estando comprometida con uno que se llamaba José. Si cogemos Mateo y cogemos Lucas, lo que te estoy describiendo, ese resumen que lo que está diciendo es María, desposada, si nosotros también revisamos un poquito más y vemos de dónde viene la palabra desposada era un compromiso firme, pero no un compromiso como el que posiblemente tengamos hoy de compromiso de matrimonio. Si bien hoy el compromiso de matrimonio tiene una importancia, antiguamente en la cultura hebrea el compromiso, el desposar una persona con otra, era tan importante que es casi como si estuviesen casados. Era prácticamente un matrimonio, pero sin consumarse. Es decir, un matrimonio donde la responsabilidad de ella y de él llegaba a tal nivel de que en el pueblo, cuando miraban a esa pareja, los reconocían como marido y mujer, excepto porque no tenían ellos el disfrute conyugal. Es decir, estaba desposada, comprometida. Y al momento de ser comprometida por esa forma particular de los hebreos, era prácticamente como si estuviese casada. Pero este versículo es sorprendente porque dice que, y resalta que María, desposada, comprometida, se halló que estaba embarazada. Y una vez embarazada, la cosa cambiaba un poco. Y es aquí donde yo quiero que reflexiones sobre el papel que desempeñó para que se cumpliese la profecía del nacimiento de Jesús por parte de José. Este señor, dice el versículo que estamos leyendo, José su marido, porque está prácticamente era su marido porque estaba desposada con ella, como era justo, no quería infamarla. La infamación era una exposición pública por aquella persona que había cometido un acto, un pecado. Dice que como no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Pero qué significa esto, que quiso dejarla secretamente? Estaba comprometida con ella, comprometido con ella. Y al momento de estar comprometido con ella, él era una persona que se había guardado para ella y lógicamente ella tenía que guardarse para él. Pero comprometidos, él observa, ve que está embarazada. Y le asalta, lógicamente, a este señor, pues la sorpresa. ¿Embarazada? Imagínate la cara que puso José. ¿Embarazada? ¿María embarazada? Pero si yo he hecho un pacto con su familia, he hecho un pacto con ella, que va a ser mi esposa y como tal, no, algo pasa aquí. ¿No le cuadraba a José, sí o no? Escúchame. Una chica, se cree que más o menos tendría unos 16 años, se compromete, no la toca ni un hombre y resulta que queda embarazada. A los ojos del pueblo, esto, ¿qué crees que podría pasar? A los ojos de José, ¿qué estaría pasando? No cuadraba esto. No era posible. Tiene que esperar un tiempo, alrededor de un año después del compromiso, para poderse oficialmente casarse y poder ellos tener una relación conyugal de marido y mujer. La sorpresa de José, ¿te imaginas a José? Cuando supo, se habrá quedado de piedra, sorprendido, ¿cómo era posible que él, sin tocarla, ya su prometida había quedado embarazada? Habrá pensado José, pues, aquí es algo raro. O es del panadero, o es del cabrero, también habían cabras y ovejas, o es del lechero, del butanero, no, porque no había butano. Pero del leñero, pero José se sorprende, dijo, no, mío no es. ¿Te imaginas? A José, qué sorpresa se habrá llevado. Puede ser que María le haya dicho, José, ven para acá, te quiero decir que estoy embarazada. O la habrá visto. La cosa es que José se da cuenta. Y José es un hombre conocedor, muy conocedor de la ley mosaica. Era un buen israelita. Era un buen judío que tenía el conocimiento de las leyes que regían a los judíos. Y José sabe qué es lo que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? No lo voy a leer todo porque quiero reducir esto para que, creedme que sí, la Biblia lo dice, pero no lo voy a leer. Pero en Deuteronomio 22:23, la ley mosaica decía que si una joven, una doncella, quedaba embarazada, ya sea que estaba embarazada porque alguien lo hubiese violado, o porque en el campo alguien lo hubiese violado, o en la ciudad, la cosa es que si hubiese quedado embarazada, si ella hubiese dado un grito diciendo auxilio, pues se le justificaba. Pero si ella no podía pedir auxilio, y sencillamente como que ella no quería evitar eso, diciendo, estoy aquí, ayudadme, entonces la ley la condenaba a muerte. Si esta doncella era violada o tenía alguna relación fuera de la ciudad y ahí nadie la escuchaba, sí tenía perdón. Porque lógicamente, aunque gritara en el pueblo, ella no podía escuchar. Pero en el caso de ella, era una doncella comprometida. Y la ley mosaica decía, de que una mujer comprometida, ya para casarse y estaba embarazada y no era de él, tenía que cogerla la familia, cogerle la mano, llevarla a la puerta de la casa del padre y todos tenían que coger una piedra, imagínate la piedra que tienen que coger para lapidarla, una piedra tenía que ser grande, de un peso considerable, y la apedreaban en la puerta de la casa hasta que moría. El precio que tenía que pagar por el pecado de haber cometido eso. ¿Tenía o no tenía la culpa? Pero la ley decía. Bueno, gracias a Dios que la sangre de Cristo Jesús nos cubre. El precio era muy alto. La gracia de Jesús es tan abarcadora que cubre más allá incluso de ese pecado que podemos cometer, porque nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Nos ha tocado vivir en un tiempo de la gracia. Nos ha tocado vivir en un tiempo donde si tú haces un pecado como estos y alguien se da cuenta públicamente, en ese tiempo te hubiesen apedreado hasta morir. Pero la gracia nos da esa oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Cristo Jesús y decirle: Jesús, perdóname. Y te limpia, te santifica, te santifica, te hace, te renueva, te hace una nueva persona en Cristo. Eso es lo que le pasaba a María. Si María era acusada por José, a María le esperaba una muerte horrenda, la lapidación. Se describe en algunos anales de la historia que una de las muertes antiguas más dramáticas, más dolorosas, más terribles que un ser humano puede sufrir es la lapidación. Porque tenía que dejar de tirarle piedra hasta su último aliento. Era horrible. ¿Veis la situación que se encontraba María? María, una mujer embarazada, comprometida, y donde José, dice la palabra de Dios, que como era justo, José su marido, como era justo, y no quería infamarla, exhibirla públicamente, quiso dejarla secretamente. Él sabía lo que podía pasar. José lo tenía muy claro. José sabía que si públicamente él iba y cumplía tal y como decía la ley mosaica, la ley mosaica exigía que tenía que decirlo a alguien públicamente, porque si no lo decía, pues posiblemente se hacía cómplice. Entonces sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo José? José asumió una gran responsabilidad. José, a sabiendas de que posiblemente él también iba a ser acusado, toma una decisión en su corazón. Y esto me enseña una cosa: que para que las situaciones se den y para que nosotros cambiemos, hay que tomar decisiones. Pero la decisión de este hombre está caracterizada por una cualidad especial de él. Es que la palabra de Dios dice que era justo. Era justo. Este hombre, dice Mateo, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Se calló en su mente, dijo: me voy a callar, me voy, la dejo secretamente y no la pongo en evidencia, porque si la pongo en evidencia, seguro que muere. Y se retiró. Lo que estaba haciendo este hombre era decir: asumo yo la culpa. Era como si dijera: esta chica se queda embarazada, pero si yo me voy de puntillas, si yo me voy, que me echen a mí la culpa. Eso estaba diciendo José. Porque si yo la exhibo públicamente, la van a matar, la van a apedrear. Así lo que yo voy a hacer es perder para que gane ella. José toma esa decisión, decir: me voy secretamente, para que cuando, aunque la Biblia no lo dice, en su mente estaría cavilando, pensando, para que la gente diga que el traidor, el cobarde, el usurpador de la virginidad de esta mujer ha sido José, la deja embarazada, le da un hijo y el cobarde huye, se va y no cumple con su compromiso. ¿Eso es lo que pensaba José? Fugarse, irse. era justo. Este hombre sabía lo que significaba perder para que otros ganaran. La Navidad de eso va, hermano, de perder para que otros ganen. ¿Cuántos sacrificios has podido hacer en este año por amor a otros? ¿Cuántos? ¿O me he puesto yo antes porque el otro está bien, lo amo, lo quiero, pero no llega como para que me sacrifique por él? La Navidad va de perder. El mayor ejemplo lo vimos en aquel que entregó su vida desde su nacimiento, entregó tu vida, su vida por ti. Y fue a la cruz solo con el único propósito de que nosotros ganásemos la vida eterna. Para mí eso significa demasiado. Tanto, tanto que, hermano, quiero decirte que no hay mayor compromiso ahora que tú des la vida por los demás. ¿Hasta cuándo? Le preguntaron a Teresa de Calcuta. ¿Hasta cuándo va a estar usted limpiando? ¿Hasta cuándo va a estar usted con las llagas? ¿No ve que están las llagas putrefactas de los enfermos? ¿Hasta cuándo usted, ancianita, va a estar arrodillada limpiando la caca, limpiando las llagas, limpiando la pudredumbre de esta gente? Y la respuesta, me imagino esta señora que estaba ahí, se levanta y le dice: hasta que duela. Hay que entregarnos de tal manera que cuando Jesús nos vea, vea en nuestro corazón, ¿qué? Justicia. Y la justicia no es la justicia humana. La justicia de Dios va de hacer lo que aparentemente el hombre tendría que hacer o tendría que hacer según proceden los demás. Es decir, que si a ti te acusan, tú también tienes que acusar. Que si a ti te mienten, tú también tienes que mentir. Que si a ti te reclaman, tú tienes que ponerte como un gallito. ¿Cómo que yo? No. La verdadera justicia divina no va en la misma línea, en la misma dirección de la justicia divina. El justo, como José, el que estamos viendo, pierde para que otros ganen. Otra cosa que encuentro José, y pensando él en esto, ¿en qué estaba pensando? Dejarla. Porque como él prefería perder, se le aparece un ángel y le dice: he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si se le aparece Dios en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, porque lo que ella tiene no es del lechero, no es del cabrero, es del Espíritu Santo. Pero es importante lo que le resalta, porque Dios ve desde arriba, ve a José, y ¿qué ve en José? Ve un hombre justo y ve un hombre misericordioso, que son las características que pidió Jesús a los fariseos, y le dijo: no, tienes que hacer justicia, misericordia y fe, porque los enemigos de Jesús, en el tiempo de Jesús, los fariseos eran muy buenos, ¿saben en qué? En que diezmaban. Los fariseos diezmaban. En que los fariseos hacían sus ofrendas. En que los fariseos hacían oraciones. En que los fariseos ofrecían siempre algo bueno con tal de que los vieran. Pero se olvidaban de la justicia, de la misericordia y de la fe. Y le dice Jesús: bueno, está bien, haced eso, diezmad de todo esto, haced todo lo que queráis, pero también haced justicia, misericordia y fe. Porque Dios, hermano, no solamente ve tu acto de cumplir para que otros te den. Dios ve desde lo alto algo más que el simple hecho de cumplir. El corazón, el deseo de entregar, la justicia, la misericordia, la entrega de tu ser. Eso es lo que Dios vio, desde lo alto vio en José. Y cuando José es atendido por Dios, le pone un sueño. Y el sueño le dice, no te preocupes, José, no temas. Porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Así de que, ve, toma a tu mujer, recíbela como tal y no te preocupes. Esto me enseña una cosa, de que Dios se revela en aquellos que de verdad buscan la justicia, la misericordia y la fe como José. Tenemos que coger este ejemplo de José. Recibió María misericordia, recibió justicia y Dios se le reveló. Si tú tienes sueños, yo te aseguro, si tú tienes sueños, anhelos profundos por algo que lo ves que no se cumplen, te invito a que hagas lo que hizo José. Se durmió, se acostó, fue a descansar, porque lo dice la palabra, dice que pensando esto él, ¿qué tuvo? Un sueño, ¿pensando en qué? En que iba a perder para ganar y que iba a tener misericordia. Pero se acostó con temor por lo que pasaba. Se acostó. Y si soñó, ¿por qué se durmió? Si no, no hubiese soñado. Y ese sueño fue el sueño que Dios le reveló. Muchas veces necesitamos que Dios nos revele y tenemos que hacer las pausas. Tranquilidad. Dios te está diciendo hoy, tranquilo, no te preocupes. Si tienes que ganar, si tienes que perder, no te preocupes. Yo tengo control sobre todo. José, no temas. No temas, porque si te despiertas, yo seguiré en control. Y José se despierta. Y la palabra dice, hizo conforme a lo que el ángel del Señor le dijo. Y Josué se despertó y fue obediente e hizo tal y como dijo el ángel. Recibió a su mujer, recibió a María y actuó en fe. Esto es lo otro que me llama mucho la atención, que actuó en fe. Fue justo, fue misericordioso y creyó lo que Dios puso en su sueño. Es una locura. Es una locura lo que hizo este hombre. En sueño, se despierta y hace según lo que dice el sueño. Si tú le dices a una persona, pues mira, tengo un problema, me voy, espera, mañana te contesto porque voy a dormir a ver si Dios me habla en sueños. Y te dirá, estás loco. Estás loco. ¿Cómo que Dios te habla en sueños? Sí, Dios te puede hablar en sueños. Dios te puede directamente hablar a tu corazón. Dios te puede hablar a tu corazón. Si tú tienes un corazón dispuesto y estás también dispuesto para obedecer lo que Dios te manda, yo te aseguro que el Señor te puede hablar. Recuerdo que una vez estaba yo trabajando en un pueblo de Honduras y estaba a dos horas y media de mi casa y me ofrecieron un trabajo cerca del lugar donde había conocido una familia y me ofrecen un trabajo y acepto el trabajo. La familia me da donde quedarme, entre tanto yo estaba trabajando ahí y cuando estoy ahí, pues todo el tiempo que estuve viví con ellos. Me dieron su casa en un apartamento muy bien, y cuando deciden hacer reformas, me dicen, Danilo, lo sentimos mucho, pues tienes que abandonar la casa porque vamos a hacer reforma. Y me lo dijeron a las 5 de la tarde. Y tuve que entregar las llaves, y era a las 5 de la tarde, en Honduras, a las 5 de la tarde, ya es de noche, prácticamente. Y recuerdo que iba orando, Señor, tú sabes que ya no hay autobús para irme para mi casa, a 2 horas de aquí, no hay dónde. Señor, yo confío en ti, voy caminando, hermano, como en el sueño, como orando, Señor. No, yo no me acordé de nada más que de mi problema, Señor, ayúdame. Algunos me van a creer, otros no. Escuché la voz audible de Dios que me decía, gira a la izquierda. ¿Cómo que gira a la izquierda? Y había un portón enorme, grande, gira a la izquierda. Era como un sueño, como cuando Dios le está hablando a José, José, haz esto, sé obediente, no temas. Cuando el Señor te hable, hermano, tenlo por seguro que es por tu bien. No rehuses la voz del Señor. Y cuando entré al portón, subían no una escalera, sino como una rampa de piedras, y seguí avanzando, y volví a escuchar la voz en mi interior que decía, sube. Y seguí subiendo, seguí subiendo. Seguí subiendo, y cuando yo avanzaba unos cuantos metros, veo a lo lejos a un jardinero, espigado, alto, barriendo las hojas que habían caído del árbol. Estaba barriendo, totalmente solitario, no había nadie. Había unas especies de barracones, de zonas para dormir, a un lado, a otro lado, y en el fondo una casita, y me acerco justamente en el centro. Y otra vez, la voz del Señor casi audible que me decía, ese Señor, ¿lo ves? Ese Señor es el que te va a dar hoy donde dormir. Y decía, pero si yo no lo conozco de nada, y este Señor va a creer que yo soy un asaltante a esta hora. Porque déjame decirte que en Honduras, cuando cae la noche, un extraño en un pueblo es el enemigo. Y llegando, ya el hombre ya estaba terminando su jornal, porque ya tenía todas sus hojas recogidas, se iba. Y entonces me acerco yo, se sorprende el hombre y me pregunta, bueno, ¿qué? ¿En qué puedo ayudarle? Le digo, no me va a creer, pero he entrado porque no tengo dónde dormir. Y he subido y yo no le dije, mire, Dios no puede decir eso. Pero yo le quería preguntar si a usted no le importa que yo en estos barracones, no importa, ¿me puedo quedar a dormir? Y entonces el hombre me ve y me dice, bueno, ¿y es que esto es un hotel? Evidentemente no. Y entonces, ¿sabe lo que hice yo? Fui obediente a la voz de Dios y le dije, Señor, bueno, yo hice lo que tú me dijiste. Así que, Señor, muchas gracias. Le di la mano y le dije, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga. Y con la misma, así con esta palabra, Dios le bendiga. Con una fe, y a la vuelta me voy, y cuando ya casi salía, el hombre de lejos, ¡hey! Ven para acá. Ven aquí. Te dejaré quedarte hoy en la noche. ¿Sabes por qué? Porque yo soy pastor. Y al momento de que tú me dijiste, Dios te bendiga, he sabido que Dios te ha traído. Y mira, jamás en un pueblo me ha atendido tan bien como me atendió este señor. Me llevó a su casa, me puso en el lugar más especial, me dio la habitación especial que tenía y durante 5 días me trató como si fuera su hijo. Me dijo, tú tienes aquí tu casa hasta que encuentres dónde vivir. Dije, Señor, de verdad que tú hablas cuando tenemos nuestros oídos abiertos. Hermano, cuando tú tienes sueños, cuando tú tienes anhelos, y tú quieres ser luz a otros, Dios te da luz para que cumplas también tus sueños. Acuérdate de lo que le pasó a José. En medio de esa contrariedad, le creyó a Dios que lo que es antinatural para Dios es posible. Antinatural, que una persona se quede embarazada sin que la toques, eso es extraordinario. Pero José, siendo justo, siendo misericordioso, tuvo fe. Por eso Dios lo que quiere de ti no es tantas obras. De ti no quiere tanta ley, tanto cumplir con horario de culto. Que si bien es bueno que vengamos a la hora con las ofrendas, que cumplas, que tienes que hacer eso, cumplir con tus diezmos, cumplir con tu ofrenda. Que haces buenas obras, gloria a Dios. Todo eso no dejes de hacerlo, pero debe de faltar, no debe de faltar jamás justicia, misericordia y fe para creer en Dios. Si no tienes fe, de nada te sirve, porque es sin sustancia. Como esos pucheros, cuando le falta algo que es por agua, pues te falta sustancia, y esa sustancia solamente se encuentra en esa luz. La responsabilidad de José era muy grande, nada más ni nada menos que dar cobertura al fruto que venía de María. Él sabía que venía la luz, y para eso él tenía que tener luz. Tú tienes luz no solamente porque asistes a la iglesia de la luz, tienes luz porque el momento más especial de la historia de la humanidad se llama la natividad, el nacimiento de Jesús. Si ha nacido a ti, a mí ya me nació. Por eso estoy luz. Hoy con la luz aquí también, que me han... Yo sé que hay gente ahí. Yo estoy hablando porque hay gente ahí, pero con estas luces no me doy cuenta. Alguien podría tirarme y no me doy cuenta. Así que, hermano, quédate con el ejemplo de José para que podamos ser luz a otros. Que el Señor te bendiga.